7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes y 13. Martes y 13. Ni se case, ni se embarque, ni haga muchas otras cosas si la superstición, si la creencia irracional en ciertas simbologías y eventos es lo suyo. Nada dice el manual del azar sobre registrar proposiciones no de ley. Así que el Partido Popular se aventura a registrar proposiciones no de ley. Así que el Partido Popular se ha aventurado a registrar hoy una para que el Ejecutivo se comprometa a no indultar a David Sánchez, al hermano del presidente. Si es que es condenado por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro que atente contra la caja de todos, contra la hacienda pública. El PP quiere multiplicar el debate sobre el caso y sumar a la judicial una dimensión política sobre estas presuntas prácticas fiscales fraudulentas, dicen. Pero el Ejecutivo está a otras cosas, o a una cosa en concreto. A justificar la nueva huida de Carles Puigdemont, alegando, informe de interior en mano, informe que ha llegado 5 días después, por cierto, de que lo requiriera el Supremo, que las autoridades nacionales no detectaron movimiento alguno del prófugo en fronteras, puertos ni aeropuertos. Ahí estaban apostados Policía Nacional, Guardia Civil, autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo esto lo dice el informe del Ministerio de Interior. Y no vieron nada. Lo que hay que ver es si el juez Llarena queda satisfecho con este informe, o al menos algo más contento que lo que quedó la oposición ayer cuando escuchó a Óscar Puente recordar que si el Supremo no aplica la ley de amnistía, ahí está el Constitucional para llevarle la contraria, digamos, y poner las cosas en la casilla que le interesa al Ejecutivo. Hoy otro miembro del Gobierno, con un tono más reposado, ha intentado filtrar y quitar impurezas a las palabras de su colega de Gobierno, Noelia Antoria.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no detectaron ni la entrada ni la salida de España de Carles Puigdemont, y eso que tras su fuga de Barcelona pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia e inteligencia hasta la medianoche del sábado día 10. Antes no lo hicieron porque la responsabilidad recaía en los Mossos y no requirieron de su ayuda. Así se justifica el Ministerio del Interior ante el juez Pablo Llarena. Acatan sus órdenes como es su obligación. Otra cosa es que compartan algunas resoluciones del Supremo, como la de no aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán. El ministro Bolaños subrayaba la discrepancia.
Ya en su día mostramos nuestra discrepancia. Dicho esto, por supuesto que vamos a esperar que se pronuncie la sala de apelaciones del Tribunal Supremo.
No son, sin embargo, las palabras de Bolaños las que preocupan al PP, sino el cuestionamiento que hizo el día anterior el ministro Puente, señalando al Constitucional como la institución que solucionará el problema. Esteban González Pons cree que pone en entredicho a Cándido Conde Pumpido.
Alejando a Cándido Conde Pumpido en pelota. O el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal.
Para el senador de Junts, Eduard Pujol, la actitud del tribunal es...
Llarena es un tejero sin bigote.
Y cuestiona Interior por sus intenciones con Carles Puigdemont.
A esto le llaman diálogo. En lugar de plantar cara a Llarena, ¿ustedes querían detener al presidente Puigdemont, es cierto?
El presidente catalán Salvador Illa y la nueva consejera de Interior, Núria Parlon, visitarán mañana la sede de los Mossos para empezar a cerrar la crisis abierta tras la fuga de Carles Puigdemont. Hoy ya se les trasladaba el apoyo tras la rueda de prensa de la reunión del Govern.
Nos quedamos contigo, Noelia, porque Bolaños, poniendo la tibieza que le faltó a Puente y que hoy parece haberle sobrado a José Manuel Álvarez. El PP ha exigido al ministro durante la Comisión de Asuntos Exteriores en el Senado que reconozca la victoria de Edmundo González, el líder opositor en Venezuela. Pero el titular de Exteriores quiere dialogar con ambas partes, chavismo y oposición, para intentar llegar a un acuerdo, dice.
El gobierno español no reconoce la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas, tampoco la de Maduro. Sigue pidiendo las actas y negociando con las partes para llegar a una solución dialogada. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Ni España ni ningún otro país pueden actuar por su cuenta. Y en todas las conversaciones que mantengo con mis homólogos, todos ellos están de acuerdo en actuar de esa manera. Porque de eso se trata. Esto no es una carrera para ver quién llega verbalmente más lejos en sus demandas con cero eficacia, sino de ser eficaces en nuestro apoyo a la democracia en Venezuela.
Desde el PP, Alicia García lamentaba su tibieza.
¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? Lideren en los foros internacionales la petición de responsabilidades al dictador Maduro. ¿Usted cree que la conducta de Zapatero está a la altura de su condición de expresidente del Gobierno de España?
Álvarez defiende la labor de José Luis Rodríguez Zapatero, que asegura también está mediando con la oposición. A petición de España, los próximos 29 y 30 de agosto, la Comisión de Exteriores de la Unión Europea se reunirá para hablar de la situación en Venezuela.
Y allí nos quedamos, en Venezuela, como asunto de apertura de una información internacional que deja pocos aspectos positivos entre conflictos electorales y bélicos. Rafael Cerro.
Venezuela, la misión de la ONU desplazada allí exige el cese inmediato de la feroz represión del gobierno de Maduro. Estados Unidos ofrece una amnistía a Maduro para que deje el poder, como ya les habíamos adelantado ayer, por cierto, porque lo había publicado The Wall Street Journal. El Departamento de Estado lo niega, o sea, no hay respuesta tangible sobre esto. En Ucrania, fíjate, Jesús, en que las tornas han cambiado un montón en nada, en 48 horas. Uh-huh. Eso no quiere decir que no se ponga la cosa como antes, pero desde anteayer y poco más, Rusia parece ser quien más esfuerzo dedica a defenderse. La guerra en Ucrania cumple este martes 902 días del inicio de la invasión rusa. Acuérdate de cuando contábamos por semanas.
Vaya.
902 días. Ucrania ha asegurado que no busca anexionarse territorio ruso, pero sí ha confirmado finalmente la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Esto de Kursk está muy cerca de otra de las regiones atacadas a menudo por los ucranianos porque forman parte, digamos, del paisaje de lo que está entre fronteras. Y lo último, los 5 militares israelíes que continuaban detenidos por abusar sexualmente de un preso palestino en la cárcel desde Teimán, al sur del país, pasarán a estar bajo arresto domiciliario hasta el jueves de la semana que viene a petición de la Fiscalía. Se le están haciendo pruebas médicas al palestino. Está terminando la investigación. La defensa, si lo desea, podrá llevar a cabo una audiencia, concluye el comunicado castrense sobre la petición de la Fiscalía. Habrían sido 5. El pasado 29 de julio, 10 militares fueron detenidos por el presunto abuso contra el preso palestino que llegó al hospital con varias costillas rotas y signos de abuso en otros huesos, así como un desgarro en el intestino grueso.
Asuntos internacionales que analizaremos hoy a partir de las 8 y cuarto de la tarde con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez en la ventana exterior. ¿Qué les parece si nos asomamos ya a la región con noticias algo más positivas? 4.600 animales llegaron el pasado año al Centro Regional de Recuperación de Animales Silvestres para ser atendidos por enfermedades o por heridas. Un recurso de la Comunidad de Madrid que en muchas ocasiones y afortunadamente salva vidas. Eva Prat.
Solo en los 6 primeros meses del año han ingresado en el centro 300 ejemplares más que en el mismo periodo de 2023. La tendencia es creciente y en muchos casos la culpa la tiene el calor. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Estas olas de calor, cuando llega el verano, pues algunos de estos pollos pues se quedan en el camino, ¿no? No tienen esa oportunidad, les falta agua, no se hidratan, tienen algún percance y es donde más repunte tenemos de llegada de animales.
De los 4.600 ejemplares que tiene el centro, 3.000 son especies autóctonas y más de 700 han retornado a su hábitat. El propio Novillo devolvía a la naturaleza un milano negro después de ser desparasitado. Pero el CRAS no es solo un hospital, también controla a cerca de 1.500 especies exóticas e invasoras y hace un trabajo forense para esclarecer delitos medioambientales con cerca de 300 muestras analizadas en lo que va de año. La recomendación siempre que encontremos a un animal silvestre herido es contactar con profesionales. Daniel Martínez, jefe de unidad del Cuerpo de Agentes Forestales.
Es verdad que se necesita todavía mucha labor de educación ambiental. Tendemos a guiarnos más por las emociones que por el conocimiento, entonces vemos un animal, lo tendemos a coger y bueno, pues saber que en muchos casos el no actuar es lo más correcto, es lo más recomendado. Y bueno, ante la duda, pues llamar siempre a través del 112, que en la Comunidad de Madrid el Cuerpo de Agentes Forestales le podremos asesorar o acercarnos al lugar en caso de que se vea conveniente.
Desde su puesta en marcha en 2010, el CRAS ha gestionado más de 56.000 ingresos.
7:09 de la tarde y más noticias de la región, también de la capital, que nos cuenta a esta hora Marian González.
Arrancamos, Jesús, con el llamamiento urgente para donar sangre. El subdirector del Centro de Transfusión de la Comunidad, Diego Cobo, recuerda que la región sigue necesitando en verano 900 donaciones de sangre diarias y actualmente escasean. Para donar podemos acudir al Centro de Transfusión ubicado en el barrio de Valdebernardo, en 30 hospitales públicos de la región, unidades móviles y en la sala de Cruz Roja del número 3 de la calle Juan Montalvo, en la capital.
En verano, la Comunidad de Madrid sigue necesitando 900 donaciones de sangre para poder hacer frente a las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Las sucesivas olas de calor han hecho que este porcentaje disminuya y actualmente se encuentra en alerta roja el grupo A positivo y en alerta amarilla los grupos A negativo y cero negativo. Por eso pedimos a todos los madrileños que acudan a realizar su donación de sangre a su punto habitual.
En transporte, desde mañana y hasta el próximo lunes, varias líneas de cercanías van a sufrir cambios por el cierre por obras de la estación de Recoletos. Renfe desviará a los viajeros por el túnel de Sol. Alejandro Caballero.
Las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 serán las afectadas por las obras en su recorrido entre Nuevos Ministerios y Atocha. Esta medida tendrá lugar desde mañana día 14 hasta el próximo 19 de agosto. Finalizarán e iniciarán servicio en Atocha las líneas C1, C2, C7 y C10 y lo mismo ocurrirá en la estación de Nuevos Ministerios con las líneas C8A, C8 con enlace a C2 y C7. El puente evitará que se vean afectados más madrileños que en condiciones normales, pero algunos usuarios se muestran sorprendidos y tolerantes con la medida adoptada.
Hay que aprovechar que sea el puente de agosto, lo veo lógico, pero claro, los que no nos vamos de vacaciones, pero bueno, en algún momento tendrán que hacerlo.
Los años pasa la misma en los trenes, cuando llega un puente, cuando llega, siempre cuando llega alguna historia, tenemos parón en la Renfe en alguna cosa.
Pues gracias por informarme, porque no tenía ni idea.
Los que se iban a ver afectada su actividad muestran su descontento y así nos lo cuentan.
Pues porque tenemos que coger, en un principio dicen que van a poner autobuses, entonces no sé, la verdad es que no sé ni qué autobuses son. Te hacen de salir de la estación a buscarle dónde es y tal.
No, pero mi pareja, por ejemplo, sí, para ir a trabajar.
Diariamente, y es que cada 2x3 está en horas.
Estoy un poco harta ya de las obras de aquí.
Tanto en Atocha como en Nuevos Ministerios, el personal de Renfe encaminará a los viajeros que quieran continuar el trayecto a trenes de líneas que van por el túnel de Sol, según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Más de 5.000 viajeros han sido atendidos en la unidad de vacunación de La Paz Carlos III. Los especialistas recuerdan la importancia de informarnos y tomar precauciones cuando viajemos fuera de nuestras fronteras, sobre todo a los sitios más exóticos. César Abadía.
El turismo hacia países exóticos en Asia, África y Latinoamérica está de moda en los últimos años. Por estos viajes de aventura, la demanda a los centros de vacunación internacional es muy alta, sobre todo en verano. Solo en el Hospital Carlos III se inoculan unas 1.200 al mes contra enfermedades como la fiebre amarilla o la hepatitis A.
Y voy a Paraguay para que me pongan la vacuna contra el dengue.
Que me picó un escalopén en Vietnam.
Tenía que completar las dosis correspondientes.
La malaria, el dengue y la diarrea del viajero son las enfermedades más comunes. Por ello, la vacunación ante un viaje ha de ser no solo la obligada por el país del destino, sino también la recomendada. Fernando de la Calle Prieto es especialista en patología importada.
Estamos viendo cierto retroceso en cuanto a la prevención. La gente viene más pensando en lo que le pueden llegar a obligar en una frontera más que pensar en la salud. Hay que tener conciencia de que ya no es solo que nos enfermemos nosotros mismos, sino que somos un catalizador de transportar todos esos vectores y virus y traerlos a nuestras fronteras.
Para evitar el contagio de una infección endémica, de la Calle Prieto nos aconseja.
Primero, estar muy bien informado. Que nos hayan informado muy bien en una unidad especializada de qué riesgos tenemos y actualizado. Y luego, ver qué enfermedades pueden ser inmunoprevenibles y luego, efectivamente, poner barreras para el no contagio.
Seguir estos pasos es vital para evitar casos como el del virus del Oporuche, en el que 5 viajeros procedentes de Cuba han traído la enfermedad a Madrid, Galicia, Andalucía y País Vasco.
Y en capítulo de sucesos, Jesús, 2 en nuestra región, uno en Parla, en la calle Alcorcón, un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras recibir varias puñaladas con un arma blanca. Cuando llegaron los servicios de emergencia, lo encontraron malherido con varias cuchilladas y un fuerte traumatismo cráneoencefálico. La policía investiga las causas del ataque. Y en la A1, sentido Madrid, a la altura del Molar, el choque entre dos camiones ha provocado provocado importantes retenciones y la intervención de los bomberos y del 112 para rescatar a uno de los camioneros que ha sido trasladado en helicóptero al hospital. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.
La economía pasa hoy por la inflación. Gracias, Mariam. El IPC bajó 6 décimas en julio, confirma el Instituto Nacional de Estadística, arrastrado por la caída de los alimentos. Si bien no ha sido tan abultada como se esperaba, la del aceite de oliva, Pablo López.
Los precios se moderan gracias a que han subido menos que hace un año y también a la evolución de productos vinculados a la vivienda, como por ejemplo la electricidad. Los alimentos y bebidas no alcohólicas también contribuyen a la baja en esta inflación de julio, con excepción del aceite de oliva, que ha registrado una subida media en los últimos 12 meses del 29%. Cabe recordar además que desde el pasado 1 de julio el aceite de oliva tiene un IVA reducido a cero. La subida del aceite y de otros alimentos sirven al eurodiputado popular Esteban González Pons para criticar la situación de la economía española. Declaraciones a Radio Nacional.
Lo peor siempre está por venir cuando las cosas se hacen mal. La inflación, la autoinflación puede que esté moderándose. La percepción de quienes van todos los días al supermercado y compran comida no es esa. Los precios, la sensación generalizada es que no vuelven a como estaban antes de la crisis.
Una opinión de la que difiere el gobierno, y es que considera que los datos de inflación no hacen sino reflejar que los españoles tienen hoy un mayor poder adquisitivo. Además, el ministro de Presidencia añade otras cifras macro y convierte a España en un cohete. Félix Bolaños.
Estamos en un momento económico dulce, donde las cifras de crecimiento económico, de generación de empleo, de contratación indefinida, son unas cifras récord que no habíamos conocido en décadas. Por tanto, España, en lo económico, en lo social, en la cohesión territorial de nuestro país, va como un cohete.
En el lado de las subidas, además del encarecimiento del aceite, destacan los mayores costes de los paquetes turísticos, algo habitual en verano. En Madrid, la inflación recoge una subida de los precios en julio del 2,7%, es decir, en la media nacional.
7:16 de la tarde, tiempo para el oyente. ¿Qué les hemos preguntado hoy, María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer fue el día grande para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de meteoros que cada verano pasa cerca de la Tierra, un evento que se repite cada año y que es un espectáculo para aficionados de la astronomía. Sin embargo, no siempre es disfrutable en todo su esplendor, porque el 85% de los habitantes del planeta viven bajo cielos con contaminación lumínica, un problema que además tiene graves consecuencias para los ecosistemas. El tipo de contaminación que impide ver las estrellas se llama sky glow o brillo artificial, y una manera de evitar esto es primar las lámparas LED anaranjadas por encima de las luces de luz blanca. Así que lanzamos la pregunta a los oyentes: ¿consideran la contaminación lumínica un problema? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Y algo que le interesa mucho a los oyentes: la información de servicio. Pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se avecinan cambios. Bueno, ya los estamos viendo.
Ya los estamos notando. Seguro que si salen a la calle a esta hora se dan cuenta de ese descenso térmico que hemos tenido, sobre todo respecto al fin de semana, en el que llegábamos hasta los 39 grados. A partir de mañana comienza ese descenso, vamos a llegar hasta los 31 grados de máxima mañana en Madrid capital. Las mínimas esta noche también van a ser más ligeras para poder conciliar mejor el sueño. Atrás dejamos esos registros tórridos que hemos tenido, los 25 grados nocturnos.
¿De qué bando eres tú? ¿Del de Elena Miñambres de no quiero más calor? ¿O del Dainoa González, lo resisto y lo aguanto?
Yo soy de los que no quiero ya más calor, encima no tengo aire acondicionado en casa, así que ni te cuento.
Vamos 2-2 entonces, que yo soy del de Dainoa González, así que mira, estamos hoy empatados.
Esta madrugada vamos a llegar a los 20 grados y ese descenso se va a producir. Mañana, cielos nubosos como los que tenemos hoy, sí. Se puede colar algún chubasquillo, alguna precipitación, especialmente por la sierra. Donde sí que mañana están con avisos va a ser en el Levante español, porque el descolgamiento en este caso de una dana, de una depresión, la típica gota fría de toda la vida, bueno, sí. Mañana se prevé que llegue hasta el Mediterráneo, y en el Levante no se descarta que pueda haber granizo, precipitaciones muy fuertes, y atención porque incluso hay riesgo de inundaciones. Así que todos los que se vayan de viaje por este próximo puente, mucha precaución en todo lo que sería la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y sobre todo especialmente en las Islas Baleares.
Además, lo apuntabas de manera muy importante porque hablamos de un granizo pesado, del clásico granizo que vemos imágenes, vemos fotografías, que nos ocupa la mitad de la palma de la mano, con lo cual mucho cuidadito.
Eso es.
¿Aquí va a durar mucho esta lluvia, este atisbo de lluvia que hemos tenido en algunas zonas?
Aquí poquito. Aquí lo que tenemos es ese alivio térmico que de momento se va a notar el miércoles y el jueves, el día festivo, el día de la paloma, lo vamos a notar especialmente ese descenso de las temperaturas, pero a partir del viernes comienza la remontada. Y lo que sí que estoy viendo además por la ventana ahora es ese viento que sopla y que va a rolar a componente norte, lo cual nos va a hacer que el viento que sintamos a partir de esta próxima madrugada sea un viento más fresquito.
Sea bienvenido, pues, el viento, y seas bienvenido tú, Rafa, luego a partir de las 8. Gracias, como
luego
siempre. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal momento? Bastante tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no van a encontrar dificultades, ya que las entradas y las salidas están totalmente despejadas y las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
Precaución, como siempre, ya lo saben, y a las 7 y 20 minutos de la tarde, enseguida, hablamos del deporte, no en el enfoque del deporte, que se ocupará, como ustedes imaginarán, de la previa del primer gran partido de la temporada, Supercopa Real Madrid-Atalanta. Nosotros vamos a hablar del deporte, no de los juegos, que ya han terminado, no del Madrid, como decimos, que será mañana, y tampoco de un olímpico, aunque lucha por ello. Están luchando porque se convierta en olímpico. Siga el enfoque en Onda Madrid.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love. Starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. If you believe that we can make some magic.
7 y 22 minutos de la tarde. Continúa el enfoque en Onda Madrid. Se acabaron los Juegos Olímpicos y tras el balance llegan, pues ya saben, lo de siempre. A toro pasado todo es más fácil, todo resulta más fácil, pero es necesario también hacer ese balance. Correcciones, apuntes, matices para hacer de la próxima cita ya en Los Ángeles, allá por 2028, unas Olimpiadas aún mejores. Entre las clásicas demandas están las de muchas disciplinas que quieren ser olímpicas, ya sabemos cuáles se van a estrenar en la cita estadounidense, y entre ellas hay béisbol, por ejemplo. Falta un deporte de momento, porque mi compañero Quique Díaz, que está bastante versado en esto del deporte, me ha comentado que siempre puede haber incorporaciones, quedan 4 años, pero de momento falta el deporte de mayor penetración por expansión, por número de jugadores y por creación de pistas en el pasado año 2023. Ahí es nada. Uno que además se nos da bastante bien, bueno, se les da bastante bien al resto de españoles, no se nos da bastante bien. De ello queremos hablar con Carlos Martínez, profesor de pádel, creador de contenidos además, sobre este deporte en ms.pádel. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Onda Madrid. Necesitábamos hablar de pádel porque muchas veces nuestros compañeros de deporte lo hacen tremendamente bien, recorren un montón de disciplinas. Nosotros nos acordamos del fútbol. Y como dice un compañero del equipo, del fútbol que se juega con las manos, del baloncesto, pero de poco más. El pádel, deporte importantísimo en España, Carlos.
Sí, ahora mismo estamos viendo muchísima gente, muchos clubes nuevos, un montón de jugadores. Está todo en auge desde la pandemia, ha subido muchísimo, uno de los deportes que más ha subido.
Voy a empezar por la máxima, por lo más ambicioso. 5 oros, 4 platas, 9 bronces. Ha sido el medallero español en los Juegos Olímpicos. Si el pádel hubiera sido olímpico, ¿habríamos cambiado alguna de estas cifras?
Seguro.
¿Cuál?
Tanto masculino como femenino. Hubiésemos tenido seguro alguna medalla de oro y plata y bronce seguro.
¿Por qué no se hace olímpico el pádel?
Pues yo creo que por el tema de federaciones. Ahora mismo no es un deporte que se ha subido mucho, ha incrementado mucho, pero no se juega en muchísimos países. Por ejemplo, potencias grandes como Estados Unidos, países, Japón, los países africanos, no juegan absolutamente, juegan muy, muy poco.
Muy poco, no hay federación.
No hay federaciones. Y aquí en España ha crecido mucho a nivel amateur, pero el tema del nivel federativo no ha subido, no ha incrementado a la misma velocidad que ha podido subir el juego.
Claro, imagino que todo esto se articula de esta forma. La reivindicación llega primero de las federaciones, vamos a decir, perdóname la ignorancia si es que no las hay, pero federaciones, asociaciones regionales se elevan a la nacional ya se pone en contacto con su comité olímpico y esta a su vez al internacional. Si nos faltan grandes actores internacionales como Japón y Estados Unidos, complicado lo tenemos.
Claro, es más, hay, por ejemplo, Estados Unidos, uh-huh. El pádel no lo fomenta mucho, ellos tienen otro deporte que se llama el pick and ball, que está en auge, ellos juegan muchísimo, entonces el pádel sí que es cierto que se hace algún torneo, pero no es una cosa para ellos primordial. Entonces yo creo que faltaría un poco de apoyo para llegar a Los Ángeles.
Oye, ¿quién le iba a decir, yendo a los inicios, a Enrique Corcuera, que improvisar una cancha en su casa, levantando paredes de 3 metros, porque se ve que el hombre pues no tenía tampoco mucha gente con la que jugar y dice, pues me lo hago yo solo, da igual, con mi frontón y mis cosas. Levanta 2 paredes de 3 metros, delante y detrás, y a los lados coloca paredes también un poco más bajitas para evitar que la pelota se vaya, y ha nacido un deporte.
Claro. ¿Pero sabes por qué también nació? Porque tenía tanta hierba en su, y tanta maleza en su parcela que se le colaba dentro de la pista de tenis.
Ah, mira. Pero
la única forma de cortar que la maleza le entrase dentro era ponerse un muro de madera, un muro de hormigón.
O sea, que nació en México.
Sí, efectivamente. Y luego a España.
Sí, ¿cómo damos el salto?
Pues a España lo trajo Alfonso, yo es que soy muy malo para los apellidos, Alfonso Jungel.
Sí, sí.
Que es un empresario de la época de Marbella, que lo que hizo que viajó a México. Y desde México se trajo la idea del pádel. Y las 2 primeras pistas que se montaron en España fueron en Marbella.
O sea, Marbella es, vamos a decirlo, la cuna del pádel en España.
Fueron las 2 primeras pistas que se montaron en Marbella.
Ese es el nacimiento. ¿Cómo crece y cómo se reproduce la criatura en España?
Pues en principio el pádel fue funcionando para la gente de un nivel adquisitivo muy alto. Es donde jugaban pues conocidos del mundo como José María Aznar, Bettino Borne, que por cierto, campeón de España.
¿Bertino Osborne?
Sí.
¿Qué no ha hecho este hombre bien? ¿Qué no ha hecho este hombre bien? Hombre, compañero de la casa, de Telemadrid, por
fue
cierto.
Fue de los primeros campeones de España y a partir de
está
ahí...
bien que nos lo digas, porque sabes que a veces se organizan cositas dentro de los medios o ligas e intermediáticas en cuanto a deportes y demás. Ya sé con quién no batirme el cobre en pádel.
Juega un montón, aficionado, siempre apoyando donde va
mira.
El pádel, siempre. Y ellos fueron los que empezaron un poco aquí en España a mover todo el tema del pádel.
Eso en cuanto al crecimiento. ¿Y cómo se reproduce? ¿Cómo llega esto pues a que municipios? Se me ocurre uno que le da bastante al pádel y juega bastante, como es el municipio del sur, Fuenlabrada. ¿Cómo llega a esos municipios toda esta corriente del pádel? ¿Cómo se empieza a organizar todo esto?
Pues todo esto empieza desde la pandemia.
¿Sí?
Es cuando empezó todo a pegar un auge con el pádel tremendo. Evidentemente los clubs tuvieron que bajar el precio de las pistas.
Claro.
Ya el pádel se convertía en un deporte mucho más para que todo el mundo pudiese jugar, no un deporte tanto de élite. Y al final, pues bueno, empezaron a crear pistas y hay un montonazo de clubs por todas las zonas donde vayas, de Madrid, fuera de Madrid, está lleno de clubs.
O sea, nació como un deporte elitista. Ahora ya
sí,
es verdad
ahora...
que con el auge, con la proliferación de las pistas, pues obviamente crece la oferta, pues baja los precios.
Y ahora es mucho más barato montar una pista, que antiguamente montar una pista era un dineral. Ahora
¿Ah,
ya
sí?
hay muchas empresas que se dedican a ello con unos precios mucho más asequibles que antiguamente.
Y además también se está apostando, vuelvo al ejemplo de Fuenlabrada, por el dinero público para erigir esas pistas y favorecer, fomentar este deporte entre los ciudadanos. Carlos, ¿tú eres profesor?
Sí.
¿Cuántos años llevas de profesor?
Pues de profesor de tenis, que es con lo que empecé, pues 18, y de pádel pues llevaré 12 o 13 mínimo.
¿Y cómo es el salto del tenis al pádel? Siendo profesor, desde la faceta de la enseñanza, ¿no?
Pues si te digo la verdad, cuando yo empecé a jugar al tenis y me hablaban del pádel, yo era decir, esto del pádel, esto sale por un lado, rebota por un lado, la verdad es que no me llamaba la atención.
Y más a uno de tenis, ¿no?
Claro,
uno de tenis
yo decía, en una pista tan pequeña,
claro.
Pero al final, bueno... Y luego te vas metiendo, sí que es cierto que el tenis, por desgracia, porque es un deporte espectacular y precioso, se ha ido dejando un poco más de lado, ha ido metiéndose más el pádel, y al final tienes que formarte, y me formé como profesor de pádel y llevo desde pues ya 13 años.
Además, como decías, más allá de por el dinero, también te lo digo, yo creo que por la comodidad y facilidad, como que se presta el pádel a jugar en cualquier momento, vamos... todos hemos tenido alguna reunión de amigos, y el que no, seguro que no ha participado, pero lo ha visto, en la que, oye, vamos a echar una pachanguita que se decía siempre para el fútbol, pues no, ahora con pádel, y vamos a jugarnos la cerveza, las raciones con pádel. Y de ahí nacen muchas veces aficiones que se llevan incluso al ámbito profesional, que ahora iremos sobre ello. Pero sí te quería preguntar sobre ti en cuanto a lo de profesor, porque hay algo que me ha llamado mucho la atención siempre, y en el pádel, que es una corriente más o menos nueva, todavía más. Tú has sido jugador de pádel.
Sí.
Y hablo en pasado y en pretérito. Bueno, sigues jugando al pádel, pero obviamente no puedes a un alto nivel competitivo. No, ¿por qué?
Por el tema de la rodilla. Ahora mismo ya me lesioné, y ahora ya la velocidad que están jugando los chicos jóvenes, es imposible meterte en una pista con ellos. Vamos, que como hablamos nosotros, te vuelan en pista.
Te vuelan, se dice. Sí.
Yo tengo menos fondo que una lata sardina.
Pero,
alguna vez de la mano aguanta,
retuvo.
Pero sí que es cierto que ahora, antiguamente entrenábamos dos horas y media, y ahora hay gente que está entrenando hasta 5 horas diarias ya.
5 horas diarias.
Y físicos, psicólogos, esto se ha convertido ya en...
¿Lo echas de menos?
Mucho.
Sí.
Mucho.
¿Cómo te ha ayudado a ti el pádel?
Pues sobre todo en las relaciones de amistades, con la gente que te junta, la forma de ver la vida, luchar por lo que te gusta. A mí me ha ayudado en muchísimas cosas, sobre todo en mi familia.
Te iba a preguntar justo por ella, que la familia, si son 5 horas, a lo mejor tú no puedes entrenar 5 horas diarias como jugador de élite, pero sí le puedes dedicar 5 horas al pádel como profesor, o cuanto más alumnos tengas, mejor. ¿La familia qué?
Pues la familia lo lleva mal.
Ya.
Lo que pasa que, bueno, tengo 2 peques y los 2 peques en el momento que pueden se meten en pista. Tengo la más mayor con 10 años que ya está todo el día. Papi, vamos al pádel.
Ah, o sea, que les has metido.
Ya desde 4 años están jugando con...
Vaya.
Con las palas de la playa.
Lo has hecho bien. Esto es como regalar una videoconsola al niño, por su cumpleaños, que es un regalo que viene de rebote.
Sí.
Volviendo a la faceta de profesor-jugador, no sé qué es más gratificante, si marcar... ese pedazo de punto que se viraliza, que ahora iremos, por cierto, con los contenidos virales del pádel, que se viraliza, que del que todo el mundo habla y que encima te hace ganar un torneo, o que te venga un niño, incluso no siendo tu hijo, un niño y te diga todo lo que estoy aprendiendo con el pádel.
Pues ahora, ya que me dedico más al tema de profesor, para mí es un orgullo que un alumno te venga, o un alumno de otro profesor que en ese momento se ha cruzado contigo y te lo ha comentado.
¿Ah, sí?
Sí, para mí es un orgullo. Muchas veces me preguntan por redes... ¿Qué pasa cuando un alumno te gana? Y para mí es un orgullo.
Claro.
Yo
claro.
Siempre digo lo mismo. Para mí, si me gana un alumno, es porque ha trabajado bien, le hemos enseñado bien, y para mí es un orgullo enorme.
Es casi un fracaso que tu alumno nunca llegue a ganarte, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Claro. Venga, ya que has hablado de redes, ms.padel. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se cuece ahí en ms.padel?
Pues ahí lo que tenemos es formamos contenido del tema de redes para el tema de profesores de pádel. Ponemos vídeos, trabajo con varias personas, entre ellas una persona que me ayuda muchísimo, se llama Víctor, una persona que está empezando y se le da bastante bien. Y lo que queremos es enfocar es un poco, pues, abrir un poco al pádel amateur. No todo profesional, tenemos otras redes con contenido profesional, pero si podemos ayudar, pues bueno, ahí están nuestras redes.
Los viernes, nosotros en El Enfoque, que es un tono más distendido, el oyente de por la tarde, pues, pide otros contenidos y nosotros se los damos. Intentamos poner el foco en personas como tú, es decir, en personas que a través de redes o a través de ciertas iniciativas consigue difundir ciertos contenidos que al final son saludables, por ejemplo, la práctica deportiva. Mi compañero Pablo López le llama gente que merece la pena. Yo te pregunto, ¿tú has notado que gracias a las redes sociales, más allá de todo lo malo que se habla de ellas, vamos a quedarnos con lo bueno, ¿ha crecido la práctica deportiva del pádel?
Muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente en el tema de redes sociales creando contenido, ayudando a las personas... Y una cosa que sí quería decir también en redes sociales, nosotros no nos beneficiamos económicamente de nada. Todo lo que hacemos redes al final es por ayudar a los demás, que la gente nos siga, que conozca más el pádel, aunque luego siempre tenemos alguno que nos dé ahí un palito.
Te iba a decir, hay muchos haters, ¿no? Hay
mucho, sí. Pero bueno, como en todo, imagino.
¿Pero cómo se odia el pádel? ¿Cómo se odia? Bueno, yo he oído alguna vez...
Sí, hay mucha gente que
lo odia. Que es el deporte de los que no les gusta hacer deporte. Ese es el mayor... la mayor exaltación de hater que he visto en el pádel. Pero no mucho más, ¿eh? Parece que cae simpático el deporte, ¿no?
Sí que es simpático porque además el pádel lo que tiene es que es muy social.
Es bien.
El típico partido jugamos, pues nos vamos a tomar un refresco a la cafetería y nos tiramos allí...
Sí, hombre, un refresco sin azúcar, ya que lo has perdido, no lo cojas luego. Y volviendo a las redes, Vosotros intentáis enseñar también a través de... ¿Y es posible enseñar con los vídeos que subís? ¿Es posible que una persona un poco avezada en el pádel coja esa enseñanza, aunque no estés tú de viva voz y presencialmente sí?
Sí, sí se puede. Además, nosotros tenemos una plataforma que en breve va a salir, que vamos a lanzar, que lo que esa plataforma lo que va a hacer es que el alumno escogerá un profesor y podemos dar clases en Francia, Rusia, Arabia Saudí, o sea que es un... va a estar por todo el mundo.
Bueno, pues si alguien nos está escuchando, si alguien se quiere iniciar en el pádel, dice, mira, que me ha gustado esto, que más allá de la faceta social, yo deportivamente necesito cuidarme y el pádel es un deporte que cuando se juega bien exige, que esto es un mensaje que quiero lanzar, porque hay algunos que vienen del partido que ni se han despeinado, no, esto no cansa, bueno, claro, te tienes que buscar el rival de tu liga o de tu categoría o de lo que sea. Si alguien se quiere iniciar, los primeros pasos para iniciarse al pádel.
Los primeros pasos, comprarse una pala.
Fundamental. Ni siquiera pedirla,
porque
¿no?
Yo he tenido alumnos que me han venido con palas de estar de madera de la playa, eso es imposible.
No, claro. Eso no es verdad, y han venido con eso, sí.
Sí. Pero y bueno. Palas de hace 20 años, de estas de las primeras que salieron, claro, de estas, claro, de cartón. Buscarse un buen club donde puedan dar clase, poco a poco ir dando clases y luego poco a poco pues ir metiéndose partidos, iniciándose poco a poco. No querer correr, porque al principio hay mucha gente que se mete al pádel muy rápido, se producen lesiones... hay que ir, yo siempre lo digo, con calma.
Y esto ocurre, os habéis encontrado de uno que empiece a palear, ¿verdad?
Sí.
Que empiece a palear, se vea fuerte y diga, bueno, yo ya estoy preparado para todo. Porque parece como que se presta a ello, como que todo el mundo sabe jugar al pádel, ¿no? En cuanto se mete, ¿esto pasa?
Pasa mucho.
Les tenéis que frenar.
Mucho. Y además hay alumnos que los pasa que van jugando partidos, van subiendo nivel y ya se piensan que son... Entonces tienes que ir con calma con ellos diciendo, calma que...
Ahí está la faceta psicológica, ¿no?
Claro, pero tampoco tú puedes decirle a un alumno...
Ya.
El tope se lo pone él. Nosotros al final les podemos ayudar, pero el tope se lo pone él.
Y si ya se ve fuerte y quiere competir, ¿cómo se llega a eso? Porque yo sé que siempre se habla de diferentes torneos, de ámbito amateur, pero ¿cómo se da ese salto, pequeño salto a lo profesional? Y también, ¿qué requiere, Carlos? Porque imagino que aunque el deporte ya no sea tan elitista, la exigencia económica, si ya quieres profesionalizarlo, sí.
Claro. El tema del pádel amateur, hay un montón de torneos que organizan todos los clubs. El paso del tema del deporte, del pádel amateur al pádel profesional, eso conlleva muchísimo trabajo. Tener algo especial, yo siempre lo digo, los jugadores que están todos ahí arriba, pero no solo los 10 primeros, todos los que juegan el ranking profesional para mí tienen algo especial. Son jugadores que tienen algo, que les ves que tienen algo especial. Y eso es difícil llegar, no es fácil llegar al pádel, que hay mucha gente que se piensa que cuando estamos hablando de invertir, que por mucho que invertamos dinero en un niño, pum, va a llegar a la personal.
Más allá del Madrid y el Barça del pádel, de los que sean ahora, que me puedes dar dos nombres si quieres como top, algún top que te venga ahora
pues
mismo.
Tapia y Coello, por ejemplo.
Por ejemplo, más allá de Tapia y Coello, ¿se puede vivir del pádel? Sin ser esa mega estrella, pero sí una persona que compite en los circuitos internacionales y demás.
Se puede vivir del pádel, ahora se vive mejor que hace 5 años, porque se mueve mucho más dinero, hay ahora patrocinadores con mucho dinero que han invertido. Yo creo que del ranking del 1 al 30, vamos a poner, pueden vivir del pádel. Del 30 para abajo, pues viven, pero o sea, no se gana tanto dinero. Para que nos hagamos, nosotros siempre hacemos la misma comparación.
Sí.
El 200 del tenis puede ganar lo mismo que el 5 del pádel.
O sea, que está todavía años luz.
Hay empresas que, claro, tienen empresas que deben invertir más dinero.
Y de ahí volvemos al comienzo de la entrevista que ya estamos terminando, de ahí el necesario impulso económico, también supongo que desde la parte estatal, desde la parte pública, para que esto algún día llegue a ser, ya no el deporte profesional que es, que hay muchas ligas, ¿no? Hay mucha... Uf. ¿Pero esto qué pasa? ¿Que no se ponen de acuerdo entre ellos? No, esto es como Superliga y...
Claro, en el tema del deporte personal que es el pádel, ahora está el Premier, que el dueño del Premier es Alcalá, el presidente del Paris Saint-Germain.
Ah, mira.
Es el que ha comprado todo, ha comprado World Padel Tour.
¿Se ha fijado? ¿Ha puesto el ojo en el
pádel? Sí, ellos han puesto el dinero y están llevándolo a todos lados. Y luego hay un montón de ligas en Madrid, ligas en Barcelona... La verdad que el tema del pádel amateur se mueve muchísimo.
¿Y tiene buen nivel?
Sí, todo bueno. Estamos primera, segunda, de todo.
Estamos terminando, Carlos. Nos ha encantado hablar contigo. Nos encantan los contenidos estos que subes, que yo lo tengo que decir, he visto alguno. Le he dado muy poco al pádel, pero te resulta muy atractivo porque a través del humor conseguís enganchar hacia el deporte. Y luego el deporte es un deporte que es verdad que engancha. Lo pruebas y dices, pues el domingo que viene otra vez, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces nos llama la atención. Y yo quiero terminar como terminarías tú un buen partido, o sea, en alto. Yo te voy a dar una serie de golpes y yo quiero que me hagas el podio de esos golpes cruciales, ¿vale? Muy rapidito. Tenemos el saque, tenemos derecha o revés sin pared, salidas de pared, globo, chiquita, que es lo contrario al globo, si no me equivoco, sí, contra pared, volea, bandeja, víbora, remate. Carlos, los mejores golpes para terminar esta entrevista.
El remate y una buena víbora.
La buena, ¿en qué consiste la víbora?
Rápidamente. Pues una bandeja más rápida.
Ah, mira, eso, visto y no visto. Carlos Martínez, de verdad, muchísimas gracias por
gracias
tu tiempo.
Vosotros,
gracias por darnos las claves del pádel y que nos escuchen en el Comité Olímpico Español. El pádel tiene que ser olímpico tarde o temprano. Gracias, Carlos.
Gracias.
Y nosotros seguimos con deporte, el enfoque del deporte. Cambiaremos de balón, cambiaremos de cancha y a las 8 de la tarde recuperamos, retomamos el pulso a la actualidad. Sigue el enfoque.